Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto el reencuentro con ustedes desde Montevideo. Los saludamos, somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos la mirada en los 40 años del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que se cumplen este 19 de julio.
Para eso contamos con los aportes de Luis Morales Alonso, director general del Instituto Nicaragüense de Cultura.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Continúa. La nación ha contado con el entusiasmo, la disposición y el esfuerzo de pequeños, medianos y grandes productores, de artesanos, de industriales, de comerciantes, de técnicos y profesionales. Todo este gigantesco esfuerzo ha sido estimulado por la ayuda de muchos países que han sabido ser solidarios con este pueblo. Médicos, maestros, técnicos, donaciones de todo tipo, préstamos y créditos en condiciones favorables de parte de organismos internacionales han ayudado a aliviar la dura carga que nos heredó la explotación.
Patria libre o morir, fue el saludo que usó el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Daniel Ortega, para saludar a los millones de nicaragüenses y latinoamericanos que celebraron el triunfo de la revolución en Nicaragua, de la cual este 19 de julio se cumplen 40 años.
Fue y es un homenaje al general Augusto César Sandino, que le dio nombre y espíritu a esta organización guerrillera que nació formalmente en 1961.
Había sido el 12 de julio de 1927 cuando el general de los hombres libres la inmortalizó en respuesta al capitán Gilbert Hatfield del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que le solicitó que entregara las armas.
Sandino los venció y después de 6 años los marines se retiraron. Esa guerra, junto con la de Vietnam, son las únicas que el imperio reconoció como perdidas en toda su historia, tal como lo recuerda nuestro entrevistado del día.
Vencedor, en 1933 Sandino hace una propuesta de paz que es aceptada y negocia con el nuevo gobierno, que lo invita a una cena para, una vez terminada, asesinarlo a sangre fría.
Su verdugo intelectual fue Anastasio Somoza García, designado jefe de la Guardia Nacional cuando Estados Unidos fue vencido.
52 años después, el 19 de julio de 1979, el FSLN lograba la victoria sobre el gobierno pro-estadounidense de Anastasio Somoza de Bail, hijo del asesino de Sandino.
Estados Unidos perdió así el control clave sobre una zona geoestratégica en el mundo, por su conexión bioceánica, entre otras razones.
Ese año, el de 1979, había comenzado con otro triunfo revolucionario, bien lejos de Nicaragua.
El Shah de Persia era derrotado por la revolución islámica de los Ayatolá, perdiendo Estados Unidos el control sobre una de las principales reservas petroleras y guardián natural del estrecho de Hormuz, un paso clave para el comercio marítimo mundial.
40 años después, ambas revoluciones siguen en marcha, mientras que la potencia del norte sigue intentando por todas las vías ponerles fin.
Sobre las semejanzas entre ambos procesos, los logros sandinistas en Nicaragua y la coyuntura política local y regional, dialogamos con el director general del Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales Alonso.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Luis, un gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik. Siempre es un gusto recibirte.
Buenos días, sí, claro que sí, con gusto.
A horas de una nueva celebración en la Plaza de la Fe en Nicaragua, 40 años de la revolución. Luis, un primer comentario.
Bueno, nosotros estamos, todos los nicaragüenses, muy felices de estar arribando a estos 40 primaveras, 40 años de lucha, de trabajo, de construcción, de trabajar para crear un país que tenga prosperidad, que dé esperanza a las nuevas generaciones y sobre todo con paz, tranquilidad y progreso.
Uh-huh. Estaba repasando un poco la historia, esos videos históricos que hay, que se pueden acceder, que aquel que quiera los puede repasar, con los primeros comentarios, con la efervescencia que se vivía en Nicaragua y en la región con ese triunfo revolucionario. Y estaba mirando el primer aniversario de la revolución. Lo primero que dice Daniel Ortega es: a un año del triunfo, todavía queda mucho por hacer. Y en eso están.
Así es, seguimos nosotros trabajando desde los primeros proyectos de la revolución, como fue brindar la educación, la alfabetización a la población que tenía esa ese derecho conculcado, el de la educación, y hemos seguido y continuado trabajando para poder llevar salud, llevar mejoría en servicios básicos de agua potable, de luz, igualmente poder nosotros tener mejores perspectivas en la educación para los jóvenes, tanto educación formal, primaria, como universitaria.
Esos son los baluartes, siempre se destacan en aquellos procesos donde se rompen con ciertas estructuras que venían dadas. Luis, también es el caso de la revolución en Cuba, cómo se pone el acento en la persona, en definitiva, ¿es así?
Sí, bueno, realmente los proyectos revolucionarios nuestros tienen como centro al ser humano, el hombre y la mujer que están en primer lugar y la familia, por supuesto.
¿Y cómo lo viven hoy los nicaragüenses en este contexto donde la región está de alguna manera amenazada, donde Nicaragua es uno de los focos de tensión? Y a diferencia de aquel entonces, ya no son tantos los aliados que se tienen. ¿Cómo lo ven desde el gobierno?
Bueno, nosotros continuamos trabajando, continuamos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros mismos, porque todo continúa, con buenos tiempos, con malos tiempos. Tenemos que tener esa certeza, en primer lugar, creer en nuestro proyecto, lo que nosotros venimos construyendo, que es respaldado por la mayoría del pueblo nicaragüense. Todos los proyectos que llevamos, ¿verdad?, son sin distinguir ideología, sin distinguir sesgos políticos, porque cuando entra una carretera, entra a un lugar sin preguntar quién prefiere a quién, o cuando hay un programa de electrificación, o cuando hay un programa de salud. Entonces tenemos nosotros esta certeza, creemos en nuestro proyecto, y por supuesto que seguimos trabajando independientemente de los vientos, nubes negras que vengan de cualquier lado, vamos a continuar nosotros porque tenemos esa firme convicción de que estamos haciendo lo correcto, porque es un proyecto para las mayorías, para nuestro pueblo.
Luis, hace poco tuve el honor de recibir aquí en los estudios de la radio en Montevideo a Edward Centeno, ministro de Agricultura del gobierno nicaragüense, y marcaba algo en su área de acción que es relevante hoy por hoy para Latinoamérica, que es el manejo de la tierra, la propiedad de la tierra, y él nos contaba el porcentaje de tierra que está en manos de nicaragüenses, de campesinos, y es una base de la economía hoy por hoy. ¿Ese es un rasgo distintivo también?
Es importantísimo porque nuestra economía fundamentalmente es agrícola. Nuestra población se dedica a la agricultura por una cuestión ancestral y por eso tenemos nosotros una seguridad alimentaria, porque producimos lo que comemos y todavía exportamos un poco más. Igualmente es importantísimo ahí destacar que una gran parte del territorio del Caribe nicaragüense, las regiones autónomas donde están nuestros pueblos originarios, han sido entregados formalmente y legalmente a esos pueblos. Ellos tienen un sistema de gobierno diferente, como es una región autonómica, tienen sus gobiernos regionales, pero además tienen sus gobiernos comunales. Ellos disponen, ellos deciden, ellos trabajan su tierra y tienen una conformación diferente a las otras áreas del país, porque ellos no tienen cercos, no tienen tapias, no tienen muros, trabajan de una forma comunal, por eso hay gobiernos comunales. O sea, la tierra ha sido entregada realmente a estas comunidades indígenas que son los verdaderos pueblos originarios nuestros. Eso es muy importante porque restituye ese derecho a ellos, que les fue negado durante tantos años.
Te pido una reflexión por el momento histórico del 79 y el ahora, donde hay muchos puntos de contacto, si se quiere, pensando en dos revoluciones que triunfaron ese año. A principio del 79 fue en Irán y en julio, a mitad de año, fue en Nicaragua, dos zonas estratégicas del mundo que hoy por hoy están de nuevo juntas bajo la mirada de Estados Unidos.
Bueno, siempre nosotros, y creo que los hermanos iraníes, hemos estado bajo los ojos de esa guerra imperial. En cualquier momento, en cualquier época, siempre hemos tenido esa terrible sombra que nos persigue por diferentes razones. En el caso nuestro, por la posición estratégica de Nicaragua, ¿verdad? Recordemos que la proyección de un canal interoceánico viene del siglo XIX, realizándose por Nicaragua, que es el lugar ideal. Igualmente por lo que ha significado la lucha del pueblo nicaragüense, por supuesto no olvidando nunca la gesta heroica del general Augusto C. Sandino, que es cuando Estados Unidos sufrió su primera derrota a nivel mundial, y obviamente a Irán por sus recursos naturales petroleros que tenía ataque. Entonces ellos van a estar siempre encima de nosotros, siempre van a estar tratando de detener nuestro proyecto revolucionario, pero nosotros tenemos la convicción de que seguimos adelante, vamos adelante, somos un pueblo de resistencia. Recordemos que esta revolución en el 79 costó 50.000 muertos a ese país, 50.000 almas, 50.000 héroes y mártires, que nosotros ahora con más convicción decimos que vamos a seguir adelante, sobre todo por esa sangre que se derramó para llegar a tener un país con prosperidad, con esperanza y sobre todo con progreso.
De alguna manera, el Shah de Persia era Irán lo que Anastasio Somoza era Nicaragua.
Algo así. Algo así son, digamos, regímenes que se imponen, ¿verdad?, sobre unas mayorías pobres, vulnerables, y nosotros logramos, estos dos países, ¿verdad?, zafarnos de esas cadenas y trazar sueños que nosotros queremos cumplir para nuestros pueblos.
En estos 40 años, en estos tiempos también se hemos hablado también en otra oportunidad de cómo se está saliendo de esa crisis que se armó, un intento de golpe de Estado denunciado por el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo está el vínculo con los demás sectores de la sociedad, Luis?
Nosotros seguimos trabajando desde julio del año pasado, que se normalizó completamente la situación, que lo que logramos, digamos, a través de las fuerzas policiales nuestras del Estado nicaragüense, controlar esos tranques de la muerte que se crearon, esos mercenarios, porque eran gente que se les pagó dinero, gente vulnerable, además que estaba metida en drogas, en alcohol, y los utilizaron. Es terrible que un ser humano utilice a otro ser humano para esos fines. Esto ya se terminó, ya se acabó. Se controló, hubo un proceso legal que se dio, ¿verdad? Se dio una amnistía hace poco, una ley, salieron libres todos los que estaban presos, detenidos por actos de destrucción de propiedad pública y privada. No era por una cuestión política, decían presos políticos, no, eran delincuentes que dañaron propiedades públicas y privadas, incendiaron, asesinaron, mataron, y eso en cualquier país del mundo las leyes se aplican. Igual se aplicaron en Nicaragua, pero aquí, en aras de la reconciliación, porque el perdón es difícil darlo, es muy difícil. Cuando uno perdona es vencerse a uno mismo. Es una cuestión que tiene que salir desde adentro y nosotros lo hemos logrado. Estamos logrando una reconciliación, tenemos una estabilidad social, seguridad en nuestras ciudades, está regresando poco a poco el turismo internacional, el nacional se mueve internamente, increíblemente, el turismo nacional. Seguimos continuando con nuestros proyectos de hospitales, de escuelas, de infraestructura, de carreteras, de llevar agua potable, iluminación, de educación, universidades. Continuamos en todos los proyectos y, por supuesto, los proyectos culturales también. Ayer casualmente reinauguramos, restaurado el Museo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional Mancarao en San Rafael del Norte, donde fue el cuartel general de las tropas del general Cantino. Continuamos con todo, nuestros proyectos continúan, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo va a continuar.
Te quiero hacer una pregunta ahora nomás sobre otra actividad del Instituto Nacional de Cultura que dirige Luis, vinculado también a la región, pero antes te pregunto si pensás que Estados Unidos hubiera querido evitar y por eso pasó lo que pasó, este número simbólico, si se quiere, pero con mucho peso, que son 40 años de esa derrota internacional, ¿no?
Ellos no van a descansar, ellos no cesan. Ellos desde la lucha del general Sandino quedaron humillados cuando sus tropas fueron expulsadas del país, cuando fueron derrotados por primera vez. En la historia militar de Estados Unidos, solo en dos ocasiones reconocen la derrota de ellos, que Augusto Sandino en Nicaragua y Vietnam. Entonces ellos no se van a borrar eso de la mente, llevan esa espina clavada permanentemente. Y estos 40 años para ellos es algo terrible, como lo que les pasa con Cuba. 60 años, 12 presidentes norteamericanos han pasado y Cuba continúa. Aquí 40 años han pasado, Nicaragua continúa independientemente de los presidentes que les pasen. Tiene que haber una convivencia armoniosa en las naciones del mundo. Eso tiene que entenderlo Estados Unidos. No puede ser que porque nos ven un país pequeño geográficamente, con economía frágil, limitada, con pequeñas poblaciones, quieran imponerse ellos sobre otros países. Tienen que llegar a entenderlo. Además, ellos son un pueblo y un país hecho por inmigrantes, que es otra cosa triste y terrible. Ellos cómo avasallan y destruyen y aniquilan y le niegan los derechos a los inmigrantes. Tiene que entender eso la sociedad norteamericana, que ellos son un país hecho de inmigrantes. Uh-huh.
Bueno, ahí tenemos a Trump peleándose con las legisladoras de origen latino o musulmán y diciéndoles que se vayan del país. Un poco es eso lo que estás diciendo, ¿no? En definitiva, en contraste con...
Es una cuestión triste, terrible, porque en pleno siglo XXI, ¿cómo va a existir esos conceptos en un líder político y un país, un presidente? Entonces, como una contradicción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro todo, ¿verdad?, de que hay diferentes niveles de intelecto y de raciocinio, y bueno, desgraciadamente este señor es un empresario que no tiene ese conocimiento ni tiene experiencia política, pero por lógica y humanidad debería tener otra visión. Eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, pero sí podemos opinar sobre esto también.
Está clarísimo, Luis. El Instituto Nicaragüense de Cultura lanzó un concurso regional dedicado al artista ecuatoriano Guayasamín a los 100 años de su nacimiento. ¿Cómo atamos estos procesos de los que estamos hablando con la obra de Guayasamín, Luis?
Bueno, no, nosotros sentimos una gran admiración y cariño y amor profundo por el maestro Osvaldo Guayasamín, que este 6 de julio cumplió su primer centenario, y un hombre, un artista, un intelectual, un artista plástico, un pintor de América, que ha dejado una obra que marca un hito histórico, recoge con sus imágenes hechos históricos de América Latina, de la desesperación, de la lucha de nuestros pueblos, del hambre que han padecido nuestros pueblos, de las marginaciones, pero eso tiene que ir siendo superado. Pero queda ese testimonio histórico en la pintura del gran Osvaldo Güellas también. Y Nicaragua, que ha sido muy amigo de nosotros, de la revolución sandinista, de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestros artistas. En varias ocasiones estuvo en Nicaragua el maestro Güellas también en los años 80, donó obras al Museo de Arte Nicaragüense que tenemos, conversó con nuestros artistas, con nuestros alumnos de esa época, un hombre muy accesible, muy accesible. Entonces no podía Nicaragua dejar de celebrar y conmemorar este primer centenario del gran Güellas también. Y no solamente estamos haciendo ese concurso a nivel nacional con las escuelas, hasta de arte, con los artistas, estamos trabajando unos murales con la Escuela de Artes Plásticas en el Palacio de la Cultura, tenemos una exposición permanente por 6 meses acá de las obras que él donó al Museo de Arte Nicaragüense y reproducciones de su obra también, y vamos a tener un coloquio, un conversatorio sobre su obra en el mes de agosto, y en el mes de noviembre vamos a estar inaugurando esos murales en el Palacio de la Cultura como un recuerdo de cariño hacia el gran maestro Osvaldo Güellas.
Que alguna vez dijo, y pensando en el objetivo de estas revoluciones, mi obra mayor es la preocupación por el hombre.
Exactamente, recordemos que él hizo un proyecto muy lindo en su país, que es la Capilla del Hombre. Él ha sido reconocido a nivel mundial, recordemos en el aeropuerto de Barajas, de España, el mural espléndido que tiene al acceso de los vuelos internacionales. En la Asamblea Nacional del Ecuador tiene estupendos murales. En Cuba, en los grandes museos del mundo está su obra. Él deja ese testimonio, ¿sí? La preocupación de los seres humanos, el hombre por los seres humanos y los seres humanos por el hombre. Uh-huh.
Luis, para cerrar, el viernes a partir de las 2 de la tarde está la convocatoria que se hace a la celebración de los 40 años de la Revolución. Se dice 2021, que es el periodo presidencial que tiene Daniel Ortega, y más. ¿Considerás que hay más revolución por delante?
Por supuesto. Mira, los proyectos que ha hecho nuestro gobierno en estos 12 años, 13 años, son proyectos para las mayorías, y las mayorías nos están apoyando. Están apoyando para que continúen la gratuidad en la educación, para que continúe la gratuidad en la salud y con hospitales equipados con maquinaria y equipos técnicos de primera tecnología, de primer mundo y gratuitos para nuestra gente, programas de vivienda para gente de escasos recursos, programas de préstamo para las mujeres emprendedoras, programas de desarrollo para los jóvenes. Eso vamos a continuarlo. Entonces es 2021 y más, porque hay bastante frente sandinista para mucho tiempo y bastante revolución para mucho tiempo, porque hay bastante cariño y amor de nuestro pueblo por este proyecto que venimos impulsando ya 40 años y vamos a continuar por mucho tiempo más.
Nicaragua libre, Luis.
Viva Nicaragua libre, y ante el mundo seguiremos siendo ejemplo que los pueblos pequeños podemos salir adelante con nuestro propio esfuerzo.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.